Hola, hola. Voy a leer hoy unos cuentos del libro 60 relatos del escritor italiano Dino Buzzati. Este libro contiene los cuentos reunidos por el propio Buzzati en 1958. Los 60 relatos vienen a constituir la auténtica suma de su mundo poético. En ellos abarca toda la gama de sus motivos, la visión surreal de la vida, el horror por la ciudad, los automatismos existenciales y la sugestión metafísica en un conjunto de narraciones diversas que siempre logran sorprender al lector. El relato, género contenido y exigente por definición, se presta de maravilla a la habilidad narrativa de Buzzati, maestro indiscutible de la forma breve, capaz de traducir en juego tragedia o misterio situaciones en apariencia banales o evidentes, mientras juega con lo fabuloso y lo imaginario para crear narraciones únicas e intemporales. Italo Calvino lo consideró uno de nuestros más sólidos y que mejor han resistido al paso de los años. Entonces, voy a leer, ya les digo, tengan paciencia. Lo estoy buscando, estoy creando el clima. Mentira, no lo estoy encontrando. El cuento 4 se llama Sombra del Sur y dice así: entre las casas tambaleantes, los calados balconajes llenos de polvo, los corredores fétidos, las paredes calcinadas y los vapores de la porquería, se anidaba en todas partes. Vi una extraña y solitaria figura en medio de una calle de Port Said. A los lados, al pie de las casas, bullía la gente miserable del barrio. Aunque a decir verdad no fuera mucha, el hormigueo era tan uniforme y continuo que parecía una gran muchedumbre. A través de los velos de polvo y de las deslumbrantes reverberaciones del sol, no lograba fijar la atención en nada, como en los sueños. Pero después, justo en medio de la calle, una calle cualquiera, idéntica a otras mil, que se perdía en la lejanía en una perspectiva de chabolas fastuosas y ruinosas, justo en medio, digo, inmerso por completo en el sol, distinguí a un hombre, tal vez árabe, vestido con una larga opalanda blanca y la cabeza cubierta con una especie de capucha. O al menos eso me pareció. Caminaba lentamente por en medio de la calzada, como tambaleándose, como si buscara algo, titubease o estuviera un poco dormido. Se alejaba entre los baches polvorientos con sus andares de oso, sin que nadie le prestara atención. En aquella calle y aquella hora, todo su ser parecía concentrar con una extraordinaria intensidad todo el mundo que lo rodeaba. Fue cuestión de segundos. Solo después de haber apartado la mirada de él me di cuenta de que aquel hombre y sobre todo su inusitada forma de caminar se habían apoderado de pronto de mi ánimo sin que yo mismo pudiera explicarme por qué. Mira, qué tipo tan cómico, le dije a mi compañero, esperando de él una frase banal que hiciera que todo volviera a la normalidad, porque sentía que una cierta inquietud se abría paso en mí y volví a dirigir la mirada al final de la calle para observarlo. ¿Quién dices que es cómico?, pregunta mi compañero. Aquel tipo que se tambalea en medio de la calle, ¿no lo ves? Mientras decía esto, el hombre había desaparecido. No sé si entró en una casa o en un callejón, si se lo tragó la multitud que se deslizaba junto a las casas, o incluso si se desvaneció en la nada, quemado por las reverberaciones meridianas del sol. ¿Dónde está? ¿Dónde? Repitió mi compañero. Estaba allí, pero acaba de desaparecer, respondí. Después, aunque eran ya las 2 de la tarde y hacía mucho calor, volvimos a subir al coche y fuimos a dar una vuelta. La inquietud había desaparecido en mí, y nos reíamos por cualquier tontería hasta que llegamos a los confines del pueblo indígena, donde los polvorientos y grandes edificios de viviendas populares finalizaban. Comenzaba ahí la arena, y aún resistía al sol algunas barracas sucias que, por piedad, confié en que estuvieran deshabitadas. Pero al mirar más detenidamente me di cuenta de que un hilo de humo, casi invisible entre las llamaradas del sol, salía de uno de aquellos tugurios y subía con esfuerzo hacia el cielo. Así pues, allí adentro vivían hombres, pensé con remordimiento mientras me quitaba una brizna de paja de la manga de mi traje blanco. Me entretenía, pues, con estas filantropías de turista cuando de pronto me quedé sin respiración. ¡Qué gente!, estaba diciendo a mi compañero. Mira, por ejemplo, aquel niño que lleva un cacharro en la mano. ¿Qué puede esperar de él? No terminé la frase, porque mi mirada, al no poder detenerse por la luz sobre cosa alguna y vagar inquieta, se posó sobre un hombre vestido con una opalanda blanca que se dirigía tambaleándose más allá de los tugurios, por la arena, hacia la orilla de una laguna. «¡Qué situación tan absurda!», dije en voz alta para tranquilizarme. «Llevamos media hora paseando y hemos ido a parar al mismo sitio de antes. Mira a aquel tipo. Es el mismo de antes. En efecto, era él». No cabía ninguna duda con su paso vacilante, como si estuviera buscando algo, titubeara o estuviera un poco dormido. Y también ahora le daba la vuelta y se alejaba lentamente impulsado. Así me lo pareció, por una fatalidad paciente y obstinada. Era él, y la inquietud renació más fuerte en mí, porque sabía muy bien que aquel sitio no era el mismo de antes y que el automóvil, aunque hubiera dado muchas vueltas en vano, se había alejado algunos kilómetros, cosa que no hubiera podido hacer un hombre a pie. Y sin embargo, el árabe indescifrable estaba allí dirigiéndose hacia la orilla de la laguna, donde yo no entendía qué podía buscar. No buscaba nada. Lo sabía perfectamente. De carne y hueso o puro espejismo, se me había aparecido a mí milagrosamente. Se había trasladado de un extremo a otro de la ciudad indígena para volver a encontrarse conmigo y supe, por una voz interior, que una oscura complicidad me unía a aquel ser. «¿A qué tipo te refieres?», respondió mi compañero despreocupado. «¿El chico con el cacharro? No, hombre», respondía airado. «No lo ves allí, no hay nadie más que él, aquel que...» Tal vez fuera un efecto de la luz, una ilusión banal de la vista, pero el hombre se había vuelto a disolver en la nada. Siniestro engaño. Las palabras se me atascaban en la boca. Balbuceaba desorientado, mirando fijamente a la arena vacía. «Tú no estás bien», me dijo mi compañero. «Volvamos al barco». Entonces traté de reír y dije, «¿No te das cuenta que estaba haciendo una broma?». Zarpamos esa misma tarde. La nave descendió por el canal hacia el Mar Rojo, en dirección al trópico. Y esa noche la imagen del árabe seguía impresa en mi ánimo, mientras trataba de pensar inútilmente en cosas sin importancia. Es más, me parecía obedecer oscuramente a una decisión que no eran mías. Llegué incluso a pensar que el hombre de Port Said no era ajeno al asunto. como si él hubiera querido señalarme los caminos del sur, que su tambaleo, sus andares de oso, eran ingenuos hechizos, como los que utilizan ciertos brujos. Conforme avanzaba el barco, me fui convenciendo poco a poco de que estaba en un error. Todos los árabes visten más o menos de la misma manera. Evidentemente me había confundido y la fantasía había sido cómplice. Sin embargo, a la mañana que arribamos a Massawat, volví a sentir un vago eco de aquel malestar. Ese día me fui a pasear solo, durante las horas de más calor, deteniéndome en las encrucijadas para explorar a mi alrededor. Me parecía estar efectuando una prueba, como cuando se cruza un puente para ver si aguanta. ¿Aparecería de nuevo el individuo de Port Said? ¿Fuera hombre? ¿Fuera fantasma? Estuve dando vueltas durante una hora y media sin temor al calor del sol, el célebre sol de Massawat, pues el experimento parecía estar saliendo de acuerdo a mis esperanzas. Seguí a pie a través de Taulud, me detuve a inspeccionar el dique, vi árabes, eretrios, rostros puros y abyectos, pero a él no lo vi. Me dejaba achicharrar alegremente por el sol como liberado de una persecución. Después llegó la noche y volvimos a zarpar hacia el sur. Los compañeros de viaje habían desembarcado, la nave estaba casi vacía. Me sentía solo y extraño, un intruso en un mundo que no era el mío. Levada las anclas, la nave empezó a separarse lentamente del muelle desierto. No había nadie despidiéndonos y de pronto se me ocurrió que en el fondo, de alguna forma, el fantasma de Port Said se había interesado por mí, aunque solo hubiera sido para angustiarme. Sí, me había atemorizado con sus desapariciones mágicas, pero al mismo tiempo estas habían sido para mí un motivo de orgullo. En efecto, el hombre había venido por mí. Mi compañero de paseo ni siquiera lo había visto. Considerado desde la distancia, aquel ser se me revelaba ahora como una personificación que encerrara el secreto mismo de África. Entre yo y aquella tierra existía, pues, un vínculo hasta entonces insospechado. Había venido hasta mí un mensajero de los reinos fabulosos del sur para indicarme el camino. Cuando el barco estaba a 200 metros del embarcadero, una pequeña figura se movía en el extremo del muelle. Me pareció que se alejaba completamente solo y muy despacio por la franja de cemento gris, tambaleándose como si titubeara, buscara algo, estuviera un poco dormido. Comenzó a latir mi corazón. ¿Era él? Estaba seguro. Fuera hombre, fuera fantasma. Probablemente, aunque no podía distinguirlo en la distancia, me daba la espalda y se dirigía hacia el sur. Absurdo embajador de un mundo que hubiera podido ser también el mío. Hoy en Arad, finalmente lo he vuelto a ver. Ahora me encuentro en la casa completamente aislada de un amigo escribiendo. El ruido del ventilador no cesa de zumbarme en los oídos. Los pensamientos van y vienen como si fueran olas, tal vez por el cansancio, tal vez por el mucho aire que me ha dado en el coche. No, ya no es temor. Ya no es temor como el que me acometió en la laguna de Port Said, sino más bien una sensación de debilidad, de inferioridad ante lo que nos espera. Hoy lo he visto de nuevo, mientras inspeccionaba los laberintos de la ciudad indígena. Hacía media hora que caminaba por esas callejuelas, todas iguales, iguales y diferentes, bañadas por la luz bellísima de después de una tormenta. Me entretenía echando una ojeada a través de los raros vanos donde se abren patios fabulosos. rodeados como minúsculas fortalezas por muros rojos de piedra y de barro. Las callejas estaban casi todas desiertas, las casas, si es que se podían llamar así, silenciosas. A veces se me ocurría pensar que era una ciudad muerta, asolada por la peste, y que ya no había ninguna salida. La noche nos sorprendería buscando afanosamente la salvación. En estos pensamientos estaba cuando se me volvió a aparecer. Daba la casualidad de que la empinada callejuela por la que yo bajaba no era tortuosa como las otras, sino bastante recta, de forma que desde ella se podía ver con claridad hasta una distancia de 80 metros. Él caminaba entre las piedras, tambaleándose más que nunca como un oso, con la espalda vuelta. Se alejaba de una forma enormemente elocuente. No era exactamente trágica, ni tampoco grotesca, no sabría cómo definirla, pero era él, el hombre de Port Said, el mensajero de fabulosos reinos que ya nunca más me podrá abandonar. Corrí entre las escarpadas piedras lo más rápido que pude. Esta vez no se me escaparía. Dos muros rojos y uniformes, en los que no había ninguna puerta, cerraba la callejuela. Corrí hasta el lugar en el que el callejón formaba un recodo, seguro que al girar me encontraría con el hombre a no menos de 3 metros, pero no estaba. Al igual que las otras veces, se había desvanecido en la nada. Lo volví a ver más tarde, siempre igual, alejándose de nuevo por uno de aquellos callejones, no hacia el mar, sino hacia el interior. Ya no corrí tras él. Me quedé quieto mirándolo con una vaga tristeza hasta que desapareció por una callejuela lateral. ¿Qué quería de mí? ¿A dónde quería conducirme? No sé quién eres, si hombre, fantasma o espejismo, pero me temo que te has equivocado. Creo que no soy la persona que buscabas. La cosa no estaba muy clara, pero me parece haber entendido que desearías conducirme más allá, cada vez más allá, cada vez más hacia el centro, hasta las fronteras de tu desconocido reino. Lo comprendo, incluso también admito que sería muy hermoso. Eres paciente, me esperas en las encrucijadas solitarias para mostrarme el camino. Eres francamente discreto. Finges que huyes de mí con una diplomacia muy oriental y no te atreves siquiera a descubrirme tu rostro. Solo quieres hacerme comprender, me parece, que tu monarca me espera en medio del desierto, en un palacio blanco y maravilloso vigilado por leones y donde cantan fuentes embrujadas. Sería hermoso, lo sé. Lo sé. Me gustaría verdaderamente ir. Pero mi alma es terriblemente tímida y la reprendo en vano. Sus alas tiemblan, sus dientecitos diáfanos castañetean en cuanto se la conduce hacia el umbral de las grandes aventuras. Por desgracia soy así y temo realmente que tu rey pierda el tiempo esperándome en ese palacio blanco en medio del desierto donde probablemente sería feliz, muy feliz. No, por amor de Dios. Suceda lo que suceda, oh mensajero, lleva la noticia de que voy. No es necesario que aparezcas ante mí otra vez. Esta noche me siento realmente bien, aunque mis pensamientos fluctúen un poco y he tomado la decisión de partir. ¿Pero seré capaz? ¿No pondrá objeciones mi alma? ¿No se echará a temblar cuando llegue el momento? ¿No esconderá la cabeza entre las temerosas alas diciendo que no quiere seguir avanzando? No lo sé. Voy a leer el cuento número 12. Se llama La Gota, perdón, se llama Una Gota. Dice así. Una gota de agua sube los peldaños de la escalera. ¿La oyes? Tumbado en la cama, a oscuras escucho su misterioso recorrido. ¿Qué hace? Brinca. Tic, 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 tic. Se oye de forma intermitente. Después la gota se detiene y quizá durante lo que queda de la noche no vuelve a dar señales de vida. Sin embargo, sigue subiendo. De peldaño en peldaño viene hacia arriba, a diferencia de otras gotas que caen perpendicularmente obedeciendo las leyes de la gravedad. Y al final hacen un pequeño chasquido, perfectamente conocido en todo el mundo. Esta no. Esta no. Poco a poco asciende por la caja de la escalera E de la inmensa casa de vecinos. No fuimos nosotros, adultos, refinados, enormemente sensibles, quienes reparamos en ella, sino una criada del primer piso, demacrada, bajita, ignorante. Se dio cuenta una noche, a última hora, cuando ya se habían ido todos a dormir. Al cabo de algún tiempo no pudo reprimirse, se levantó de la cama y corrió a despertar a su señora. «Señora, señora», susurró. «Señora, ¿qué ocurre?», respondió su ama sobresaltándose. «Hay una gota que está subiendo por las escaleras». «¿Qué dices?», preguntó la otra desconcertada. «Una gota que sube los peldaños», repitió la criada a punto de echarse a llorar. «¿Pero qué estás diciendo?», increpó el ama. «Estás loca, vuelve a la cama, largo de aquí, inmediatamente». «Has bebido, eso es lo que te pasa, desvergonzada. Hace tiempo que falta el vino de las botellas». «Ay, majadera». Pero la chiquilla ya había huido y ya estaba acurrucada bajo las sábanas. «Vete a saber lo que se le habrá pasado por la cabeza a esta estúpida», pensaba el ama. Pensaba luego el ama en silencio, ya desvelada y escuchando involuntariamente en medio de la noche que reinaba sobre el mundo. Ella también oyó el singular ruido. Una gota subía por las escaleras, no había duda. Celosa del orden, la señora pensó por un instante salir a ver, pero ¿qué habría podido encontrar a la escasa luz de las bombillas oscuras que colgaban de la barandilla? ¿Cómo hallar una gota en plena noche, con aquel frío, en los tenebrosos tramos? Los días siguientes, la noticia corrió lentamente de familia en familia y ahora todos los vecinos de la casa lo saben, aunque prefieran no hablar de ello, como si fuera una tontería de la que posiblemente habría que avergonzarse. Ahora, cuando la noche ha caído para oprimir el género humano, muchos aguzan el oído en la oscuridad, y unos piensan en una cosa, y otros en otra cosa. Ciertas noches la gota calla, otras veces, en cambio, durante largas horas, no hace nada más que subir y subir. Se diría que no va a detenerse nunca. Palpitan los corazones cuando el delicado paso parece acercarse al umbral. No se ha parado, menos mal. La oyen alejarse. Tic, tic, tic. Dirigiéndose al piso de arriba. Sea ciencia cierta que los inquilinos del entresuelo piensan que ya están a salvo. La gota, creen, ha pasado ya por delante de su puerta y ya no volverá a molestarles. Los que vivimos en el sexto ahora tenemos motivos para preocuparnos, mientras que ellos ya no. Pero ¿cómo pueden estar seguros de que las próximas noches la gota reanudará el camino desde el último punto donde llegó y no empezará desde el principio, comenzando el viaje desde los primeros peldaños, siempre húmedos, oscuros y sucios de basura? No, ni siquiera ellos pueden considerarse seguros. Por las mañanas, al salir de casa, miramos con atención la escalera para ver si ha quedado algún rastro. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada como para ver. Ni la más pequeña huella. Por lo demás, ¿quién sigue tomando por la mañana esta historia en serio? Aunque pocas horas antes haya estado atemorizado con el primer rayo de sol, el hombre se hace fuerte y es un león. ¿No tendrán razón los del entresuelo? Por lo demás, nosotros, que antes no oíamos nada y nos manteníamos a salvo, de unas noches a esta parte también oímos algo. La hoja está todavía lejos, es verdad. Es verdad. Está lejos. Solo nos llega un repiqueteo ligerísimo, débil eco a través de las paredes. Sin embargo, es señal de que está subiendo y se acerca cada vez más. Tampoco sirve de nada dormir en una habitación interior, alejada de la caja de la escalera. Es preferible oír el ruido a pasarse las noches con la duda de si está ahí o no. Quienes viven en esos recónditos cuartos a veces no pueden aguantar, salen en silencio a los pasillos y se quedan en el recibidor expuestos al frío detrás de la puerta, sin respirar, escuchando. Si la oyen, ya no se atreven a alejarse, esclavos de oscuros temores. Pero todavía es peor cuando todo está en calma. En este caso, ¿cómo descartar que, en cuanto vuelvan a acostarse, justo antes, no comenzará el ruido? ¡Tic, tic, tic! Qué extraña vida esta en la que no se puede hacer reclamaciones, ni intentar remedio alguno, ni hallar ninguna explicación que tranquilice los ánimos. Y tampoco poder convencer a los demás, a los de las otras casas, a los que todavía no saben y que con exasperante buena fe preguntan, pero ¿qué es realmente esa gota? ¿Un ratón? ¿Un sapito surgido de los sótanos? No. No y no. Por supuesto que no. No. ¿No será entonces una alegoría, un símbolo de la muerte, por decirlo de alguna manera, o de un peligro que acecha, o de los años que pasan? No. Ni por asomo. Ni por asomo, señores. Se trata simplemente de una gota, eso sí, que sube por las escaleras. No. ¿No será tal vez una representación más sutil de los sueños y las quimeras de las tierras anheladas y lejanas donde se supone que se encuentra la felicidad? ¿No será algo poético en suma? ¡No! ¡En absoluto! O bien preguntan, ¿no se tratará de un lugar más lejano todavía, en el fin del mundo, al que nunca llegaremos? Les digo que no. Que hablo en serio. Que no hay dobles sentidos. Por lo que se puede colegir. Se trata exactamente de una gota de agua que de noche sube por la escalera. Misteriosamente, tic, 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 de peldaño en peldaño, y que por eso tenemos miedo.